Si podría hacer una intervención de 30 segundos, que sería, comparto la intervención de Arín, que siga el próximo, pero me voy a animar a hacer algunas provocaciones más. Nosotros estamos hoy en un sindicato que en más de una oportunidad supo prever cambios que podrían impactarlos negativamente y transformarlos en cambios positivos para el sector. Digamos, de la crisis del 2002, este fue un sindicato que salió con pleno empleo. Y es difícil encontrar en el mundo, no en América Latina, en el mundo, que una vez caídos cuatro bancos privados, no públicos, privados, esos trabajadores hoy estén insertos en la actividad privada. Yo no sé si la totalidad de esos trabajadores lo valoran lo suficientemente. Lo que quiero decir que anticiparse a la dificultad supuso resolver un tema que era terminal para varios cientos de trabajadores, que no iban a volver a tener un empleo de esa calidad. Y en el medio de eso, cursos de capacitación, adaptación, mayor pago para el seguro de paro complementario, es decir, también esfuerzo solidario de aquellos que componían el gremio. Un segundo ejemplo es la caja bancaria, digamos, la nombró Pedro al pasar, pero es un ejemplo de reforma que si no la hacés no tenés caja. Si no la hacías no habría caja, estaríamos discutiendo a dónde aportarían los nuevos bancarios. Entonces, digamos, es interesante debatirlo en un lugar donde han discutido y están discutiendo hoy con los cambios tecnológicos, digamos. Y acá hay tres, yo diría que el movimiento sindical, que es de lo que yo voy a hablar, tiene tres desafíos grandes y de los que tiene que quitar el prejuicio de adelante. No vamos a resolver el tema del empleo negando el ingreso de nuevas tecnologías. En todo caso, lo que vamos a hacer ahí es transformarnos en conservadores insoportables. Podremos hacer placas negativas contra todo cambio tecnológico, pero la sociedad nos vería como unos energúmenos, y en realidad lo seríamos. Porque si nos ven como eso y no somos, más o menos uno entra en el conformismo. Pero si además sos, entonces estás ante una dificultad mayor, es decir, te mirás al espejo y de verdad te ves mal. En ese caso uno puede pensar, ¿cuál es la lógica del cambio? Bueno, el sindicalismo tiene que organizarse de otra manera. La organización sindical ya no es la que teníamos en los 80, ni que hablar en los 60, en la fundación de la CNT. No podemos pensar que nos podemos conformar como sindicatos y tener la misma estabilidad de una vez para siempre porque nuestros puestos son cambiantes. Ni podemos pensar que cuando un trabajador pierde su empleo en un lugar, porque efectivamente, como dijo Arín, ese lugar es imposible de levantarlo, y cuando lo intentamos levantar caemos nosotros, el lugar, los vecinos del lugar, sino readaptarlo al mundo del trabajo. Y readaptarlo al mundo del trabajo no puede significar una mala palabra, porque educar para el mundo del trabajo no puede ser visto como una educación de mercancía, debe ser vista como una necesidad para progresar, para construir igualdad social, para construir justicia social. Y muchas veces tendemos a abreviar este debate, ¿no? Es decir, cualquiera que diga hay que prepararse para el mundo del trabajo, alguien te coloca adelante. Pero ojo, la educación integral es importante. ¿Pero quién dijo que no? ¿Quién va a decir que no es importante para la construcción de una cabeza estudiar filosofía, historia, biología, matemáticas, etcétera? Pero al mismo tiempo hay un mundo de trabajo cambiante para el que si no nos educamos no vamos a entrar a los nuevos puestos de trabajo. Por ejemplo, para dar un ejemplo del sector rural, muy alejado de los montevideanos, pero que existen y que son varios miles. Hoy hay trabajadores que se han capacitado para manejar la nueva tecnología agropecuaria y que tienen salario de 50.000 pesos. Nosotros replicamos como unos loros. Los trabajadores ganan, en el agro ganan 10.000 pesos. No todos los trabajadores ganan 10.000 pesos. Hay trabajadores con determinadas calificaciones que naturalmente tienen conocimiento informático profundo, que en muchas oportunidades tienen que tener una segunda lengua sin la cual no pueden acceder al... Y si no preparamos a esos trabajadores, ¿qué es lo que vamos a organizar ahí en el agro? Nada. En el futuro, nada. Un deseo, una voluntad, pero cosas concretas, trabajadores organizados peleando por nuevos derechos, nada. Y podría nombrar así decenas de ejemplos. Entonces, el movimiento sindical está interpelado, que es cómo organiza los nuevos sectores. Por ejemplo, el sistema financiero está interpelado. Hoy el bancario tradicional que te atendía, te aconsejaba, no lo ves. Y todavía lo ves, porque todavía hay gente de 50, entre los que me cuento, que hace la cola de la caja, ya en vez de 10 cajeros hay 2, esperás el número, 30 números, 40 números, pero hay varios todavía que estamos esperando. Pero el otro día llego y había un veterano, no les quiero mentir, pero muy cerca de los 90 años, en el Brow de Piedra, colocó su tarjeta Rebrow, sacó su estado de cuenta, lo analizó con su lente puesto. Yo dije, bueno, está, este es el fin de un modelo que no va a estar dentro de muy poco tiempo, porque si el de 90 ya lo hace con esta ductibilidad en poco tiempo, el de 50 va a decir, no puedo ser tan nabo de no poder hacer esto que hace el de 90, así que al menos, aunque sea por copiarlo, voy a hacer el mismo procedimiento y no voy a hacer una cola para sacar el estado de cuenta de la cuenta de salarios. De forma tal que he ahí un sector, pero si uno mira el sector comercio, y hay una experiencia que está funcionando mal, porque todavía está funcionando mal, pero ya hay una caja en el disco natural que uno no ve ni al cajero ni a nadie, pasa, mide el código de barra, paga con su tarjeta y se va. Y si no paga, te para la policía que está en la puerta. O sea, no es que ahí hay una posibilidad de irse sin pagar, ¿no? Entonces, digamos, en cierta medida esos indicios que en Uruguay de verdad llegan un poco más lentos. Yo vengo de Alemania y de Finlandia e imprimen en 3D a una velocidad 100 veces más grande de la que lo hacían hace 3 meses. Hace tres meses, bueno, ahora ya la velocidad y imprimen piezas importantes, digamos, no es cualquier pavadita, ¿no? Ponen una pieza determinada y la copian idéntica en un material fuertísimo que es el níquel, con otras aleaciones metálicas, y eso en Uruguay requiere 3 apuestas clave. Profundizar la discusión de qué educación precisamos los trabajadores, que no necesariamente la misma discusión que hoy está en debate en la sociedad. No es la discusión del 6%, que sí es muy importante, es la educación de cuál es la educación. Hoy no basta con recibirse de bachiller. Si esa ecuación es así, si todos estamos con esa certeza, no debatir cuál es la formación integral para el mundo del trabajo es perderse una discusión de profundidad. No es ser conservador, es perderse una discusión que requiere profundidad. Arín planteaba, el desafío hoy es la educación terciaria. Y sí, señores, y mucho más como en Uruguay, el desafío es tener una educación terciaria que permita ingresar a los hijos de los trabajadores a esa universidad. Y ese proceso de cambio se está dando, lentamente, pero se está dando. ¿Qué requiere? De padres más preocupados por sus hijos, sobre todo en su primera infancia. De padres más preocupados por las nuevas tecnologías y por poder conversar con sus hijos de nuevas tecnologías. De una educación que se adapte a los cambios, porque por primera vez en la historia de la humanidad, y este es un dato que no le damos importancia, pero es relevante, un niño de 5 años tiene más conocimiento que una persona de 50 años en varias áreas de la informática. Incluso antes de saber leer y escribir. Antes de saber leer y escribir, ya pueden entrar en YouTube, ya saben el dibujito animado que quieren mirar o la película que quieren mirar, ya pueden construir un video antes de saber leer y escribir. Y eso posiblemente nos someta a saber menos que ese niño. Yo, por ejemplo, no sabría hacer varias de las cosas que hace mi sobrina. No, casi todas, te diría. Entonces, si estamos ante un debate que por primera vez subvierte el orden mundial, es decir, un niño puede saber más que un adulto, bueno, ha cambiado acá una ecuación fundamental, y es que los adultos vamos a tener que ir a estudiar cosas que los niños las traen instaladas en su propia capacidad cognitiva. Entonces, ya no basta solo con leerle un libro al niño, que es condición indispensable. Si no le leen un libro al niño, ese niño va a tener dificultades. Ya no basta con abrazar al niño. También hay que entender que ese niño va a venir con otros factores, con otros valores, con otras... Valores me refiero a los instrumentos que va a modificar, que hay que analizarlos. Y acá el movimiento obrero, por momentos, lo digo en términos críticos, discute cómo reparte el trabajo. Entonces, esa discusión puede ser cómo se rebaja la jornada laboral, que es interesante, que es muy interesante, pero no puede ser nunca el único tema de debate. Acá el movimiento obrero tiene un papel fundamental, y es que las nuevas tecnologías el trabajo nuevo, la nueva generación de empleo, no puede construir nuevas desigualdades. Y para que esas nuevas desigualdades no se creen, no hay más remedio que ir a los contextos socioculturales de menores ingresos y trabajar activamente en que esos muchachos estén capacitados para ingresar al nuevo mundo del trabajo. Y esto es una apuesta, porque es una reforma en educación y es profunda, porque hay que pensar que ya no va a haber tantos miles de abogados y va a haber miles de cientistas, que va a haber otras carreras que hoy ni siquiera sabemos, pero alguien que va a imprimir en 3D hoy no está estudiando en Uruguay, que van a haber cientos, y ya pasa, de uruguayos que van a decidir hacer jóvenes uruguayos, ya las madres, como, pero de determinado extracto económico, ¿no? Ya las madres y los padres se van acostumbrando que ese muchacho a los 23, 24, 25 años se va a ir del país un par de años y va a hacer un posgrado en alguna parte del mundo que lo especialice para la tarea que se formó en grado en Uruguay, pero que lo deje en condiciones de ser una persona que pueda construir empleo en su país o en cualquier país del mundo. Y ya está pasando. Ya hay miles de uruguayos que circulan por Nueva Zelanda, por Australia, por Italia, por España, por buena parte de Europa, construyendo conocimiento, su conocimiento. El problema es si eso vuelve a Uruguay y eso se transforma en riqueza en Uruguay. Si no separamos el trabajo intelectual del trabajo manual como si fueran dos especies que no se pueden tocar en ninguna parte porque necesariamente se van a tocar. Y si logramos que el trabajador que hoy le llamamos manual, creo yo que es una abreviación, pero me conviene por los pocos minutos que tengo, le podemos agregar el conocimiento para transformarlo en un trabajador de la nueva etapa. Digamos, nosotros podríamos querer tener las mismas chimeneas que los 60, pero lamento informar que esas mismas chimeneas no van a volver. Lamento, porque de verdad me gustaba una sociedad, o capaz que la añoro una sociedad donde un trabajador entra a su empleo, hace toda su carrera dentro de su empleo, llega a gerente, un día se jubila, le dan una medalla, va contento a su casa y le cuenta a sus hijos. Pero ese mismo trabajador hoy va a pasar por 9, 10, 15 puestos de trabajo totalmente diferentes. E incluso va a dejar puestos de trabajo que nosotros consideramos cómodos. Por ejemplo, un banco, para ir en la búsqueda de su propio desarrollo personal. Otro empleo que lo desarrolle desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista práctico. Y a nosotros nos sorprende, porque claro, que alguien venga y te diga, dejé un trabajo bancario, para los que fuimos dirigentes sindicales en la década del 80, es como que te digan, dejé la vida. Pero yo los atiendo día por día. Día por día hablan conmigo y qué cosas son las que van a hacer y cuáles son los riesgos que van a asumir. Un segundo tema, el Estado tiene que acompañar esta situación. El Estado no puede estar ausente del cambio tecnológico que hay. En aquellos lugares donde el Estado se reconvirtió para brindar servicios de calidad, uno no tiene dificultades. Uno quiere tener un celular de Antel, va y accede a la máxima tecnología sin ninguna dificultad. Yo por lo menos no tengo ninguna dificultad. Como capaz que no tendría ninguna dificultad en ninguna otra empresa. Lo que digo es, hay una empresa pública que tiene transformación, que ha logrado subvertir de alguna manera el orden no distributivo y entonces te coloca la fibra óptica dentro del hogar rico o de clase media alta, pero también va y te la instala en el hogar pobre. Con lo cual, de su ganancia, invierte, por ejemplo, en que todas las escuelas públicas del país tengan internet. Como yo creo, no pasa en casi ningún lugar del mundo. Todas las escuelas públicas del Uruguay, casi todas las plazas públicas. Este es un bien en sí mismo, poco conocido. Acá las reformas en Uruguay se discuten durante 15 años, o 20 años. En el mundo se discuten 3 meses, con mucha suerte, y después se aplican. Ahora, si 15 años después discutimos si es bueno o no que un niño tenga una computadora, señores, es muy bueno que un niño tenga una computadora. Después hay que ver si ese niño tiene todos los instrumentos para que esa computadora le sea lo más útil posible. Y ahí hay una responsabilidad, naturalmente de los padres, naturalmente del entorno, pero también del Estado uruguayo, que tiene que facilitarle a los educadores, a los padres, el conocimiento suficiente para estar a la altura de las circunstancias. Entonces, si nos tenemos que preparar para el trabajo del futuro, ¿por qué diablo discutir el trabajo del pasado? Yo lo admito como parte de una muestra fotográfica de lo que fue en el trabajo post-reforma industrial, para ver, pero no lo puedo admitir como mis temas de preocupación ni inmediata, ni incluso de superación de la sociedad. Solo puede haber, si nosotros no discutimos el trabajo del futuro, en 20 años esta organización no va a ser representativa de quiénes son los trabajadores uruguayos. Y eso supone cambios en nuestras cabezas, no en nuestros estatutos. Porque finalmente siempre lo colocamos como si fuera este un problema estatutario. Si yo necesito organizar un sector que mi estatuto no lo contempla, y peor por el estatuto. Pero el estatuto lo que no me puede prohibir es ir a atender a nuevos sectores que se están formando. Por ejemplo, yo no puedo ver que hay por lo menos 2.000, pero sé que hay más, trabajadores que están en el Sistema Nacional de Cuidado y no pensar que ahí hay una posibilidad de trabajo del futuro. Vamos a ver de qué calidad, pero hay una otra, y hay una posibilidad de autogestión. En ese lugar hay una posibilidad de autogestión de esos cuidadores. Y es un sector relativamente nuevo, relativamente pensado. Son miles. Lo que no podemos pensar es que se van a organizar solos. Ayer lo planteamos en el secretariado. Compañero, a mí ya a esta altura, díganme, ¿son metalúrgicos? Para mí son metalúrgicos. ¿Son de la construcción? Son de la construcción. Pero alguien tiene que ir a organizarlos. Lo que no podemos debatir es 20.000 días para ver de qué sector es, para ver si esos trabajadores se organizan. Primero organicémoslo, miremos cuáles son las condiciones. También hay otra cuestión que es relativamente más actual. Hay muchos trabajadores que están en su casa, pero que son trabajadores. Cobran un salario, lo desarrollan en su casa. Yo no sé si esta es la mejor manera, tengo dudas. He leído varios libros que por lo menos me colocan la duda si no terminamos transformando al ser humano en un preso de su casa, ¿no? Que en el mismo lugar que cocina, lee, trabaja, bueno, imaginen todas las cosas nocturnas, y desayuna, y bueno, algún fin de semana sale. No sabemos si estamos transformando a ese ser humano. Bueno, hay varios compañeros que han escrito en esta dirección de tener cuidado con el trabajo domiciliario, que toda la vida existió, pero en proporciones muy menores. Si no, estaríamos cambiando entonces cosas elementales para tener un ser humano vital, en contacto con la sociedad, que pueda interrelacionarse con otro, enriquecerse, etcétera. Pero lo cierto es que existe. Y si existe, después trataré de modificar la realidad, pero no puedo hacer de cuenta que no existe. Lo único que no puedo hacer de cuenta es que no existe. Lo primero es ver cómo se los puedo organizar. Dicho esto, entonces, precisamos que el movimiento sindical actualice su debate. Y su debate es el que planteó Barín. Si no hubiera existido cambio tecnológico, yo no estaría pudiendo hablar acá. Barín estaría en el límite. No sabríamos si hablaría o no. Está claro que en 400 años la evolución tecnológica permitió que se extendiera nuestra vida en 40 años, al doble de lo que se vivía hace 400 años. Y bueno, si se comparara hacia atrás, obviamente sería mayor. La tecnología ha producido avances muy importantes. Yo también leí todos esos libros terminales. Confieso que con algunos me angustié mucho, particularmente cuando salió el libro de Jeremy Riskin, El fin del trabajo, y lo leí detenidamente. Dije, pa, se termina el sueño de la revolución aquí. Bueno, desde ese momento para acá se crearon más de 800 millones de puestos de trabajo nuevos. Y también se perdieron cientos de millones de trabajos. Los que se crearon están fuertemente vinculados a los cambios tecnológicos y al empleo y a la tecnología como formas de acceder al empleo. Ahora, compañero, hace 30 años que venimos discutiendo en la JUNAE, termino con esto, 30 años que venimos discutiendo en la JUNAE, 30 años, que es necesario para acceder a un puesto de trabajo de calidad tener niveles de educación formal y de formación profesional adecuados al mundo que corre. Y que no puede ser nuestra principal aspiración salvar empresas fundidas, sino crear empresas nuevas, que de alguna manera recojan la experiencia de incubadoras de empresas, que recoja la evolución y las experiencias que en otras partes del mundo se han hecho, que recojan los avances científicos tecnológicos para agregarle valor a lo que ya Uruguay produce, y a veces pequeños avances de valor agregado. Por ejemplo, que la Unión Europea compre cortes de carne de 200 gramos o 300, si nos sirven 200 gramos acá nos agarramos a patada, pero es el corte que nos dan cuando salimos, es el corte más grande que nos dan. Ese pequeño avance, que es que la carne vaya en paquetes de 200 gramos, supone cientos de puestos de trabajo. Claro, con otras capacidades, con otro conocimiento, y ya no lo puede hacer el que utilizaba solo el cuchillo, ¿me explico? Y este cambio lo tenemos que hacer todos. Ahora, si lo queremos hacer, tenemos que reformar determinadas cosas. Yo sé que reforma e insulto clásico pueden ser sinónimos en Uruguay. Yo utilizo el nombre que quieran, revolución, innovación, cambio, pero eso supone reformarnos a nosotros mismos. No pensar que el problema es solamente de un sector de la sociedad. Los trabajadores tenemos mucho que hacer si queremos evitar que el cambio tecnológico suponga una brecha social aún más fuerte de la que hay. Y se puede, porque donde hay sindicatos fuertes en Europa, esa brecha no se amplió. Aún con estos cambios tecnológicos a la máxima expresión. Y es porque ahí hubo sindicatos fuertes dispuestos a discutir la brecha social. Esa capaz que es nuestra principal tarea, pero no hacer de cuenta que los cambios tecnológicos no existen, porque nos gustará o no, es como Goethe, existe.